Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz está entrando en una peligrosísima espiral de irresponsabilidad. A raíz de toda la polémica que han suscitado sus trabas para empadronar inmigrantes, ayer emitió un comunicado en el que defendía sus medidas y se cargaba de dignidad para decir que por el bien de la convivencia no iba a hablar más del asunto. Eso lo decía ayer. Hoy mismo ha insertado en la prensa local un folleto con membrete del ayuntamiento bajo el título Para una mejor convivencia entre todos en Torrejón de Ardoz. El panfleto dice, entre otras cosas, que la inmigración se desbordó entre 2000 y 2007 en el municipio, es decir, mientras gobernaban PSOE e Izquierda Unida, a los que acusa de no haber hecho nada para impedirlo. Además, se jacta de que sus medidas han logrado reducir por primera vez el número de inmigrantes y presume de que gracias a eso, Torrejón ha dejado de ser la ciudad de la Comunidad de Madrid con mayor porcentaje de inmigrantes, como si eso fuera un oprobio o una deshonra. El panfleto concluye diciendo que PSOE e Izquierda Unida han recurrido al Defensor del Pueblo, al Defensor del Menor y al Gobierno de la Nación para que obliguen a Torrejón a retirar sus medidas, y añade, en una lamentable utilización electoralista, que si vuelven a gestionar el ayuntamiento las eliminarán, lo que supondría, dice, la vuelta al descontrol anterior. Al menos se agradece que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se haya quitado la careta y haya desvelado sus verdaderas intenciones, presentar la inmigración como un problema que hay que eliminar y jugar electoralmente con una cuestión que puede afectar de forma muy seria a la convivencia de la que tanto dice preocuparse. Esta mañana hemos podido oír por primera vez a un responsable público del Partido Popular decir claramente que lo que está haciendo Torrejón de Ardoz al poner trabas al empadronamiento de inmigrantes es ilegal. Ha sido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
En todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido a lo que establece la ley de extranjería, ley de régimen local, cualquier ayuntamiento de España que lo haga, desde mi punto de vista, incurre en ilegalidad.
Y después, Ruiz Gallardón hacía al alcalde de Torrejón de Ardoz una pertinente pregunta.
Yo me hago una pregunta, y se la hago a mis compañeros alcaldes que han establecido esta serie de limitaciones. ¿Qué conseguiríamos negándoles estas prestaciones básicas? Quizá conducirles a la exclusión, o conducirles a la marginalidad, o como mucho desviar el problema hacia otro municipio que sí aplicase la ley.
A todo esto hay que añadir los problemas que genera la ausencia de empadronamiento. Sin estar empadronado, como saben, no se puede obtener la tarjeta sanitaria, según la normativa de la propia Comunidad de Madrid. Y sin tarjeta sanitaria no se puede recibir una atención ordinaria en ambulatorios y hospitales. No se puede pedir cita, por ejemplo. Ni se figuran las listas de espera, lo cual puede que a alguien en el gobierno regional le agrade. Y no tiene más remedio aquellos que no tengan tarjeta sanitaria que ir por urgencias para poder ser atendidos. En unos minutos vamos a hablar con el coordinador de atención a inmigrantes de la Sociedad Madrileña de Médicos de Familia sobre los problemas que pueden generar estas prácticas en el sistema madrileño de salud. Antes, como siempre, el resto de noticias de Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezar una noticia de esta misma tarde. En Brunete, un hombre de 32 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su expareja, una mujer de 36 años, lo que todo indica que ha sido el primer caso de violencia machista del año en la región. La víctima ha recibido una veintena de puñaladas y ha sido encontrada sin vida en su domicilio. Tenía dos hijas menores de edad.
La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, ha confirmado que la mujer no había interpuesto ninguna denuncia previa por malos tratos. En torno a la 1 menos 10 de la tarde, los agentes han descubierto el cuerpo de la mujer ya en parada cardiorrespiratoria y han avisado a los servicios de emergencia, que han llegado minutos después a la casa. Portavoz de emergencias 112.
Se han encontrado con que había una mujer de 36 años que presentaba al menos 20 heridas de arma blanca. Las heridas más graves se situaban en el cuello con apertura de la vía respiratoria y también en el sexto espacio intercostal, comprobable afectación del corazón y del pulmón. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario de la Comunidad de Madrid, la víctima se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria y en estado de exsanguinación, y han tenido que confirmar la defunción pocos minutos después de llegar hasta la localidad de Brunete.
El presunto autor de la muerte ha sido detenido en el piso donde han ocurrido los hechos.
Y en el caso Gürtel, más de 100 recursos y hasta 2.000 incidentes procesales de los imputados ha recibido la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde que se inició la instrucción. Fuentes judiciales aseguran que se trata de un intento de bloquear con papel la instrucción del caso.
Desde que el pasado 31 de marzo el magistrado Antonio Pedreira asumió la investigación judicial del caso, ha recibido una media diaria de 10 incidentes procesales, entre los que destacan esos 100 recursos presentados principalmente por los exalcaldes y los tres diputados regionales del Partido Popular.
Por lo demás, el idilio político entre Esperanza Aguirre y el el ministro de Fomento, José Blanco, ha tenido hoy su primer bache. Ha sido a cuenta del nuevo modelo aeroportuario que propone José Blanco, que no termina de convencer en la Puerta del Sol.
Y es que la comunidad apuesta por un modelo más participativo y que favorezca la competencia, aunque desde luego están dispuestos a hablar con Fomento. Ignacio González es el vicepresidente regional.
Si de lo que se trata es de hacer una cuestión meramente participativa en una gestión menor y que no garantiza el resto de las cuestiones, pues nos parecerá que es una propuesta muy limitada que no entra en el fondo de lo que es realmente prioritario en el funcionamiento de nuestro sistema aeroportuario.
En el Hospital Ramón y Cajal, el servicio de traumatología ha vivido hoy su segunda jornada de huelga en protesta por la designación a dedo el pasado mes de diciembre del jefe del servicio. El jefe del servicio designado a dedo, como saben, dimitió ayer. Al final, la Consejería de Sanidad ha aceptado la reivindicación de los médicos del hospital y va a sacar a concurso la plaza, aunque el comité de huelga quiere que ese compromiso lo ponga por escrito.
De hecho, no han desconvocado los paros hasta que el acuerdo esté firmado. Lucía Cobo, del CSIT y portavoz del comité de huelga, insiste en que nunca permitirán el nombramiento político de cargos profesionales.
Lo que no vamos a pasar y vamos a defender siempre es que los cargos profesionales con decisiones profesionales y asistenciales sean cargos a dedo y sin una convocatoria pública en donde demuestres los méritos.
Sindicatos y oposición han criticado la gestión de la consejera de Educación, de Lucía Figar, después de que en apenas un mes los tribunales hayan fallado hasta en tres ocasiones contra el gobierno regional en cuestiones educativas. El último caso, se lo contábamos ayer, ha sido la anulación de la orden del Ejecutivo Autonómico para fijar centros bilingües. Comisiones Obreras ya ha pedido una reunión urgente con Figar para analizar las consecuencias de esta sentencia.
El fallo del Supremo anuló esa orden porque fue dictada sin contar con los sindicatos. Francisco García es el secretario general de Educación en Comisiones Obreras de Madrid.
Este gobierno, que habla de que los sindicatos son caducos y arcaicos, yo creo que estas sentencias lo que ponen de manifiesto es que los que son verdaderamente arcaicos son este gobierno regional, que se sitúan en una lógica claramente preconstitucional, porque no reconocen ni los derechos de los trabajadores ni los derechos de las organizaciones que legítimamente les representan.
En el Partido Socialista hablan incluso de dimisión. Adolfo Navarro, portavoz adjunto en la Asamblea.
Este es un varapalo jurídico de la consejera de Educación que es inédito en la Comunidad de Madrid en los últimos años. No se recuerda cosa igual, y lo que le pedimos es que o bien rectifica y pide disculpas y hace propósito de enmienda, o la consejera Lucía Figar debería dimitir.
Precisamente la Asamblea ha recibido hoy la visita del expresidente del Gobierno, de José María Aznar. El presidente de honor del PP se ha reunido con los diputados populares después de hacer una visita a la Cámara.
En el hemiciclo se ha encontrado con Esperanza Aguirre, que ha llegado poco después. Un espacio espléndido, ha dicho él, y funcional y muy grato, ha añadido la presidenta. Poco más han dicho ambos, que han esquivado así a los periodistas.
No, antes el presidente.
Presidente de todos.
Expresidente.
¿Cuál es el motivo?
Presidente no son, es presidente de honor del partido. Presidente de todo.
Presidente de todo, decía Esperanza Aguirre de José María Aznar. Por lo demás, el proyecto de la Carpetania va a salir finalmente adelante. El alcalde de Getafe ha asegurado esta mañana que ya ha logrado convencer a la comunidad para continuar con el que será uno de los parques tecnológicos más importantes de Europa. En vano pretende crear 25.000 puestos de trabajo.
Hace 8 meses el gobierno regional abandonó el proyecto por el alto coste de las expropiaciones. Ahora las obras se harán a través de la Consejería de Economía en lugar de la de Ordenación del Territorio. Desde Izquierda Unida a la localidad aseguran que ese cambio de consejerías se ha debido a que se han producido discrepancias en el Partido Popular y que el consejero Antonio Beteta ha reconsiderado el abandono del proyecto.
Y un par de apuntes más antes de la información de servicios relacionados con la capital. El edificio Tío Pepe de la Puerta del Sol va a ser de nuevo un hotel.
La Junta de Gobierno Municipal ha aprobado esta mañana un plan para rehabilitarlo y devolverle el uso que tenía cuando se cerró. La Junta ha aprobado además un plan de renovación urbana del entorno del río Manzanares que pretende mejorar los edificios de esta zona mediante, entre otras cosas, ayudas para los vecinos.
Gracias, Elsa. A las 7:15 vamos como cada tarde a ver cómo está el tráfico. ¿Qué tal se circula por las carreteras de Madrid? DGT, Fernando Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones en la M40 a nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Coslada, en 2-3 kilómetros, sentido carretera de Valencia. También dificultades en el enlace con la carretera de Extremadura desde el barrio de la Fortuna, y en el noroeste a la altura de Pozuela, y circulación lenta sentido A5, sentido carretera de Extremadura, también cerca del enlace con la carretera de Boadilla. Hay problemas en la 1, en la carretera de Burgos, en la entrada a Madrid entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos, en la 2, en la de Barcelona, en la entrada entre Canillejas y el acceso a la M30, y en la salida un par de kilómetros en la zona de Torrejón de Ardoz. También problemas en la 6, en la carretera de la Coruña, en ambos sentidos, en el tramo que va desde Majadahonda hasta el Plantío, como decimos, tanto en la entrada como en la salida de la capital, y algunas dificultades en la 5, en la carretera de Extremadura, cerca de Campamento y a la altura de Alcorcón. También la 4, la carretera de Andalucía, tiene pequeños problemas en la salida cerca de Getafe.
Tarde complicada en las carreteras, lo es también en la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Sobre todo en el Paseo de la Castellana, tiene un tráfico algo más lento ya a esta hora en el enlace con el Nudo Norte, que es bastante normal a esta hora que que se intensifique. Pero, sin embargo, hay muchas complicaciones en el sentido inverso, hacia el sur. Desde la plaza de Emilio Castelar, el enlace con Colón, Recoletos, todo el recorrido en sentido Cibeles. Esa línea está muy saturada de vehículos, pero tiene una buena alternativa, que es la calle del Príncipe de Vergara. Está muy despejada y, como decimos, es una buena opción. En el resto de las vías céntricas, en algunos puntos, la intensidad es mayor, pero no se registran problemas importantes. Y en la calle 30 destacamos los de hora punta, todavía con dificultades a partir del nudo de Puerta de Hierro hasta rebasar San Pol de Mar y hasta el puente de Pentas desde el norte, desde la zona de Manoteras, y sobre todo mencionamos las incorporaciones desde la avenida de Ilustración al nudo de Colmenar.
Nos queda el pronóstico del tiempo para mañana, que la verdad va a ser muy parecido al de hoy. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. La nubosidad variable que hemos podido ver en el último tramo, sobre todo de la jornada, corresponde ya a la aproximación de la perturbación que muy probablemente el fin de semana nos deje precipitaciones, pero mañana todavía tendremos nubes y claros en la Comunidad de Madrid. La probabilidad de que llueva en la jornada del viernes es bastante baja, aunque insisto, habrá nubosidad variable y esperamos temperaturas suaves, como las de hoy, por encima de los 10-12 grados a primera hora de la tarde, ambiente variable y eso sí, niebla, atención de madrugada que puede formarse sobre todo en el sur de la comunidad y en el este no tardará en disiparse y se quedará el cielo variable a la espera de las precipitaciones que pueden llegar sobre todo entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti. Cadena Ser, pase lo que pase.
Alcobendas celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Paz. Ven a escuchar el pregón de Luis Aragonés el viernes 22 a las 6 de la tarde desde la Plaza del Pueblo. Fiestas Virgen de la Paz. Todo el programa en alcobendas.org. Acompáñanos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Alcobendas celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Paz. Ven a escuchar los cuentos de piratas pacíficos en las mediatecas. Jueves 21 en la Mediateca Anabel Segura. Sábado 23 en la Mediateca Pablo Iglesias. Necesaria inscripción previa. Fiestas Virgen de la Paz. Todo el programa en alcobendas.org. Acompáñanos. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, una de las consecuencias de las medidas que está aplicando el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para impedir el empadronamiento de inmigrantes es que esas personas que no sean empadronadas se quedan sin tarjeta sanitaria. Se pueden quedar también sin asistencia sanitaria. La normativa de la Comunidad de Madrid exige estar empadronado como requisito obligatorio para poder obtener la tarjeta sanitaria. Y sin tarjeta sanitaria, la atención ordinaria en ambulatorios y hospitales es mucho más complicada. ¿Qué sucede entonces? Pues que solo les quedan las urgencias como vía para ser atendidos. Queríamos analizar las consecuencias que pueden tener estas prácticas sobre el funcionamiento de la sanidad madrileña. Para ello hemos pedido ayuda a Manuel Díaz Olaya, que es el coordinador de atención a inmigrantes de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia. Manuel Díaz Olaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, ¿qué conlleva para una persona no empadronada no tener tarjeta sanitaria? ¿Cómo repercute en su atención médica?
Pues en su atención médica repercute en que prácticamente se ve limitada su acceso al sistema sanitario público, se ve limitada la atención de urgencias, a no ser que sea un niño o una mujer embarazada que tienen regulaciones especiales y donde el acceso es prácticamente libre. En este caso que estamos hablando, repercutiría de manera muy negativa el que fuese un colectivo de personas muy importante estuvieran fuera del sistema sanitario, repercutiría de una manera muy negativa en la atención sanitaria. En primer lugar, Primero porque se quedaría muy limitado el derecho que consideramos que tienen todas las personas a tener una asistencia sanitaria de calidad, que pensamos que es un derecho fundamental, humano, de todo el mundo, y todo el mundo tiene que tener asegurado esta atención, ¿no? Eso está reglamentado y recogido en multitud de consensos y de normativas internacionales que España ha suscrito. En segundo lugar, cuando una persona solamente puede buscar atención por la vía de la urgencia, se dificulta mucho el tratamiento y la atención normal del resto de los ciudadanos, porque eso implica una atención que se ve permanentemente interrumpida y derivada por la atención a las personas que vienen reclamando atención sin tener su puesto en la lista o sin tener su hora concedida previamente. Y en tercer lugar, otro tema que nos parece muy importante, el limitar este acceso de las personas al sistema sanitario público, es que tiene una repercusión también muy grande en la salud pública, es decir, en la salud colectiva de todos los ciudadanos. No hay que olvidar que son individuos, generalmente estamos hablando de grupos a veces numerosos de personas, que si quedan excluidos del sistema sanitario, quedan excluidos de todas las medidas de observación epidemiológica, de atención, y que a la larga pueden repercutir en la colectividad general si no se remedian algunos problemas que pueden tener. No olvidemos que son personas que muchas veces están sometidas a dificultades especiales de vida y de condiciones de vida, y por lo tanto con mucha más frecuencia tienen determinadas enfermedades.
¿Tienen algún cálculo de cuántas personas hay en la Comunidad de Madrid que tienen que acudir a urgencias porque no tienen tarjeta sanitaria?
En este momento no, pero debe ser un número importante. Hay datos de algunas organizaciones ONG de hace 3 o 4 años que hablaba, tenemos que tener en cuenta que Madrid es una comunidad de tránsito por la que pasan muchos inmigrantes que luego van a otras comunidades, sí. Llegan aquí, están un tiempo, a veces corto, y luego se van. Pero a lo largo de un año se calculó, estoy hablando de hace 3 años aproximadamente, se calculó que el número de personas que no podían acceder a la tarjeta sanitaria en esta comunidad podían llegar al año a unas 50.000 personas.
50.000 personas hace 3 años,
sí.
fuera del sistema sanitario.
Efectivamente, sí.
¿Qué efectos puede tener eso sobre el sistema sanitario madrileño?
Pues, como digo, hay una repercusión muy importante en lo que puede ser la atención normalizada de los ciudadanos en la salud pública colectiva, cuando esas personas se ven excluidas desde ese sistema. En este sentido, yo desconocía las declaraciones del señor alcalde de Madrid, pero las acabo de escuchar, y no podemos estar como grupo de atención al inmigrante del grupo de medicina de familia, no podemos estar más de acuerdo, porque no nos parece adecuado que puedan excluirse del sistema sanitario público un grupo tan grande de personas. Y por último, desde el punto de vista también de la asignación y la planificación de los recursos, el que muchos usuarios no estén reconocidos porque no existen de cara al sistema sanitario, porque no tienen tarjeta, pero que sin embargo van a requerir atención y servicios, el que no estén reconocidos desde el punto de vista de la planificación repercute en una atención negativa al resto de las personas, porque esos centros que les atienden van a tener muchísimo menos recursos de los que realmente tendrían que tener para atender la demanda real.
Digamos que la desaparición administrativa, ¿no?, de esas personas, me refiero al hecho de no estar empadronados, impide también a la Comunidad de Madrid dotarse de medios. Saber que les hacen falta, ¿no?
Indudablemente.
¿Han notado ya algún efecto en este sentido?
¿Perdón?
¿Han notado ya algún efecto en este sentido?
Hace tiempo, esta situación no es nueva, ¿no? Ahora se está oyendo mucho por las situaciones que están ustedes comentando de la ciudad de Vic y de Torrejón de Ardoz, pero este tema de las dificultades crecientes que tiene un colectivo muy grande de personas de adquirir la tarjeta sanitaria, de conseguirla, quiero decir, es un tema que repercute muchísimo desde hace muchos años en el trabajo habitual de atención primaria en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid y también en todos los hospitales públicos.
Manuel Díaz Olaya, coordinador de atención a inmigrantes de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER, muchísimas gracias por sus explicaciones. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
La Ventana, Madrid.